Ser Podcast.
Hola Saúl, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo te va la vida?
Bien, bien, por ahora bien, tranquilo y bien, bien, por ahora bien.
Muy bien. ¿Has visto el partido de España o no?
No, hemos entrenado de tarde y ha sido imposible.
Te ha coincidido ahí, ¿no? Bueno, pues nada, oye, bien,
Sí, porque aquí con los horarios es raro.
Claro. Estáis ahí pensando en la Liga y en la Libertadores, en las dos cosas, ¿no? Estáis peleando con detrás del Palmeiras, estáis en la Liga y las semifinales de la Libertadores a la vuelta de la esquina.
Sí, ahora mismo sí y ahora jugamos mañana contra Botafogo y todos los partidos aquí son complicados y mañana el campo sintético es de previsial, campo duro, aquí es un derbi, va a ser duro.
¿Los campos son difíciles o qué? El césped, digo,
En
el césped.
Este en particular es de césped artificial. En la liga, si no me equivoco, hay tres, Atlético Mineiro, Botafogo y Palmeiras. Joder. Tres de césped artificial que, bueno, la verdad que sorprende mucho porque, por ejemplo, Atlético Mineiro y Palmeiras tienen un campo, la verdad, que es muy, muy, muy bonito, sí. Incluso actual. Y tienen césped artificial y te joden un campo de 50, 60 mil personas y están aquí en césped artificial, pues a ver si tenemos suerte y los jugadores se han quejado mucho, los directivos se están quejando mucho para que vayan cambiando, porque el césped encima es nuevo, que no es que esté 10 años puesto, sino
ya.
Que lo han puesto el año, digo, lo puso el año pasado.
Joder, no sabía yo, el Botafogo tiene estadio con césped artificial, campo con césped artificial.
Sí.
Joder. ¿Eso es habitual? Bruno y Axel, aprovechando que estáis ahí también.
A mí no me... Yo de hecho no lo sabía, ni lo tenía en la cabeza. Sí que es verdad que en algún campo en Argentina, recuerdo, en Brasil hay césped artificial, pero yo a mí me parece que es poco habitual, vaya, que hay pocos clubes que lo tienen, vaya.
En Brasil me ha sorprendido. En Europa, en algunas ligas pequeñas, hay césped artificial. De hecho, se han llegado a jugar semifinal de Europa League el año pasado en césped artificial. Bodo Glimt tiene césped artificial, llegó a semifinales de Europa League. Yeah. Y es curiosa la reglamentación sobre esto, ¿eh? Porque hay países, o sea, en Europa, por ejemplo, se puede jugar una semifinal en césped artificial y en cambio en España no se puede jugar en Primera Federación en césped artificial, lo cual es bastante contradictorio, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, existe.
Existe. Bueno, pues nada, pues ahí os toca jugar. Oye, ¿y lo de jugar en Maracaná, cómo se lleva?
Sí.
Que tu estadio sea Maracaná, eso es una pasada, ¿no?
Sí, es especial. Y pero no, sinceramente, cuando tuve la oferta de Flamengo sí que te llama la atención que sea Maracaná, pero lo que más me sorprendió no es el estadio, sino es la gente.
¿Sí?
La gente de cómo lo vive, cómo lo disfruta, cómo... Es diferente y aparte de ser muchas personas, que normalmente son 72.000, 73.000 personas, porque sí. Ahora no es el Maracaná en el cual caben 200.000 personas de pie. Pero ¿cómo lo viven? Me gustó muchísimo desde el primer momento, la verdad.
Joder.
Es verdad que también te digo, el campo, el césped, está muy duro, porque ten en cuenta que también juega Fluminense, entonces el campo no está en las mejores condiciones.
Joder. Pero vamos, lo que es la mística de Maracaná, jugar ahí cada vez que jugáis de locales es una pasada.
Eso sí. ¿Y? Está muy bien. Y Libertadores en casa también está muy, muy, muy bien.
Mejor, ¿y la afición qué pasa? ¿Mejor
muy bien,
¿Mejor que la afición del Atleti o no?
Son diferentes, porque lo viven diferente. Yo, pues que no puedo, ¿no? Pero el Atleti es madre de mi corazón, entonces para mí siempre todo el Atleti es mejor. Pero la afición de aquí, hay una cantidad de gente, es decir, son 42 millones de seguidores de Flamengo, vas fuera de casa y si no te cierran el estadio o tu espacio para las entradas, llenaría el estadio la gente de Flamengo. Entonces, vayas donde vayas, vamos bien acompañados y por ahora, en los momentos buenos y en los malos, nos están apoyando.
Qué bueno. Qué pasada, qué hinchada tan espectacular.
Por ahora.
Hombre, mientras sigáis yendo bien, os van a seguir apoyando.
Eso.
Sí, totalmente. Eso es igual aquí en el Atlético, en el Madrid, en el Barça y en el Flamengo y donde sea.
Eso, la gente se sorprende y digo, no, eso en todos los equipos grandes es así.
Exacto. Danos un minutito, Saúl, que te preguntamos alguna cosa más. Justo nos pilla la pausa y seguimos hablando con Saúl Ñíguez en directo desde Brasil. Venga.
El Larguero con Manu Carreño.
10 minutos para llegar a la una menos en Canarias y en Río de Janeiro, ¿qué hora es? ¿Cinco menos, Saúl Ñíguez?
Sí, cinco
horas menos.
A 7:49 ahora mismo.
Muy bien, pues nada. Oye, ¿y en Río qué tal se vive? ¿Qué tal es la vida en Río de Janeiro? ¿Qué tal te has hecho?
Por ahora muy bien, porque muy, muy, muy tranquila. Es verdad que yo vivo en Barra-Tijuca, que es un poquito más al sur, y no estoy tanto en el centro donde hay más jaleo o más gente incluso. Aquí la verdad que sigue muy bien, todas las urbanizaciones son privadas, con seguridad, ya vivas en una casa o en un apartamento, tienes de todos los apartamentos tienen su gimnasio, sus piscinas, un club social, por así decirlo. Es decir, muy, muy bien en ese aspecto. La ciudad deportiva es magnífica, magnífica. La verdad que en ese aspecto muy bien. Y además tenemos la playa aquí al lado, así
Jóyate.
que súper bien.
Qué playa es?
Aquí se llama la playa de Barra Tijuca, pero
Vale.
hay de todo, tienes de todo. Justamente luego, si sigues un poquito más para allá, está Leblon y ya Ipanema y Copacabana.
Joder. O sea, terminar de entrenar, irte a dar una vueltecita por la playa de Ipanema o Copacabana no está mal, ¿no?
Nada mal, nada mal. Es verdad que nosotros decidimos más venir por la de Barra Tijuca porque hay menos gente y se
Ya,
puede
claro.
realmente poder pasear tranquilamente sin que te molesten tanto.
Oye, ¿y cuánto influyó Felipe Luis en tu decisión? ¿Fue la clave para que dijese sí? Porque tenías hecho para irte a Turquía, pero al final se metió Flamengo y Felipe Luis. ¿Cómo fue aquello, Saúl? ¿Qué pasó exactamente?
Sí, tenía conversaciones muy avanzadas con un equipo de Turquía, Trabzonspor, en la cual siempre he agradecido el cariño que me brindaron. Pero al final fue una decisión que cuando apareció Flamengo con una oferta inferior, pero apareció una oferta formal, hablé con mi mujer. Es verdad que teníamos al día siguiente por la mañana el vuelo para Turquía. Hablé con mis hermanos, hablé con mi familia, hablé con mi mujer y tomamos la decisión de venir a Río. Al final, el idioma es más fácil para mi mujer. Mi
Claro.
mujer en ese momento estaba embarazada y si yo viajaba solo para allá iba a estar 17 semanas sin ver a mis niños. La comida aquí es más fácil, el tiempo es mejor, el vuelo es directo. Luego no entro ya en tema deportivo, que cuando te hago un equipo como
Ya,
Flamengo, como te digo, juegas en Maracaná, Flamengo es un equipo gigantesco con 40 millones de seguidores, instalaciones súper buenas, un entrenador que conozco personalmente. Bueno, se me juntaron tantas cosas que al final mi mujer y yo decidimos venir aquí a Río, a Flamengo. Incluso, como te digo, convencí a mi mujer, que hizo un esfuerzo enorme para venir aquí y dio la luz aquí en Brasil. Todo por ahora ha ido muy bien, pero realmente Felipe Luis no fue la clave principal, porque realmente la gente dice, no, has hablado mucho con Felipe. No, he hablado mucho con Felipe siempre antes, más que cuando me dieron la oferta. La única cosa que yo hablé con Felipe Luis, me pasó una foto de los tres campos de entrenamiento
Sí.
y ya no me contestó. No me contestó. Es decir, no es algo que, no, es que Felipe te ha convencido. No, no, Felipe lógicamente es una cosa muy pesada, me da mucha tranquilidad de poder ir a un equipo, poder adaptarme mucho más fácil a un país, a un tal. Mi mujer conoce a su mujer.
Sí.
Entonces, me da una tranquilidad muy importante para poder aceptar. Pero que fue clave, sí. Que fue la clave como tal, no. No fue la clave.
Influyó, pero no fue decisivo en esa decisión que tomaste. Todavía con 30 años, fíjate lo que te queda como futbolista, ¿no? Llevamos oyendo tanto tiempo hablar de ti, tantos años has estado en la Liga Española, en el Atlético de Madrid, luego tuviste alguna cesión, te marchaste fuera, no salieron del todo bien, pero Saúl está a tiempo todavía y tiene, me imagino que muchos años por delante de fútbol, ¿no? No, en este punto de tu carrera, ¿qué es más importante? ¿Cómo te encuentras físicamente? ¿La ilusión que todavía tienes y que ves tu carrera todavía como con un final a largo plazo? ¿En qué punto está Saúl Ñíguez ahora mismo?
No, yo creo que es la ilusión, la pasión, hasta que eso dé. Bueno, el otro día no, llevo ya dos partidos aquí, por ejemplo, que he corrido 13,7 kilómetros, que es más que lo que he corrido en toda mi vida en el Atlético de Madrid. Aquí en el Atlético de Madrid, 12, 12 y
Sí,
medio
sí.
como máximo.
Joder, 13-7 son muchos, ¿no?
Aquí 13, dos
Jo.
veces 13, son muchos,
Sí,
muchos.
sí,
Yo
sí, sí.
la primera vez, como te digo, en mi carrera que lo hago. Y es una barbaridad, pero lo hago con 30 años. No lo hago con 20, que estaba mejor, ¿no?
Claro,
Pues lo
claro.
hago con 30 años. Y la verdad que me sorprendió. La primera vez pensaron que estaba roto el GPS. Ya la segunda digo, ah, ya dos veces
No se ha roto, no se
más
ha roto.
raro. Más raro, más raro. Pero para que veas que al final por eso digo que las piernas dan. Las piernas dan siempre, porque entrenas, estás acostumbrado a entrenar todos los días, va a dar. Pero el tema es eso, que encuentres un sitio donde te encuentres
Claro,
ilusionado,
claro.
que tengas esa pasión por jugar, que entres en un equipo bueno, en el sentido de que te traten bien, que te transmitan ese hambre para seguir ganando, para
Claro.
seguir compitiendo por
Un
todo.
equipo ganador, ¿no? Que
Y
quiere
la verdad que por
títulos.
aquí se está dando. Eso sobre todo, maravilloso poder competir por esas cosas. Pero al final realmente lo que importa es competir. Hay gente o clubs que compiten por salvarse, pero compiten por algo. Y entonces tener esa vida de decir, guau, me la estoy jugando, ya sea por defender, ya me la estoy jugando por ganar. Incluso te digo que muchas veces es más fácil jugar por ganar que por defender. Porque jugar por ganar es fácil. Porque si gano, genial. Y si no, pues me he quedado ahí a las puertas. Pero cuando juegas por defender y te pierdes y puedes perder muchas cosas importantes. Es más complicado jugar en esos momentos.
Oye, ¿y Felipe es muy parecido al muy de escuela a Cholo o no? ¿Te recuerda en algo al Cholo, en sus
Esto
métodos, en su día a día, en su trabajo?
a mí me recuerda mucho. A mí me recuerda mucho. Él dice que no, que es diferente, que tal y cual. Tiene muchas, muchas cosas que es muy, muy parecidas. Pero yo siempre lo digo a él y a todo el mundo. Y es que es normal. Es normal. El Cholo, a todos los que hemos pasado por sus manos, nos ha marcado. Su forma de vivir la vida, su forma de entender el fútbol, su forma de entrenar. A todos los que nos gusta el fútbol y lo vimos de manera diferente, o que el día de mañana quieres ser entrenador o director deportivo, o quieres estar en la rueda del fútbol, te marca. Y aunque tú quieras, no, yo es que yo pienso de otra manera, sí, pero al final vas a hablar como él, vas a gestionar como él, a tu filosofía, a tu manera, pero te ha marcado él. Es normal,
Claro.
totalmente normal.
Sí. ¿Lo echas de menos tú o no? Al Cholo y al Atlético.
Sí, claro, sí. Claro, sí, la última Madrid, como te digo, en mi vida, el otro día también me preguntaron y dije lo mismo, que a mí me encantaría poder estar allí ayudándoles, compartir vestuario, competir. A mí me encantaría, lógicamente. No, no se ha podido dar por circunstancias, pero todo lo que pueda estar yo ayudando al Atlético de Madrid, claro que me encantaría.
Te preguntan muchas veces todavía, ¿no? Si, ¿por qué te fuiste del Atlético, ¿no? Si fue por decisión tuya, si fue por el Cholo.
Sí,
Siempre
sí,
has
sí.
dicho que el Cholo te defendió, que el Cholo siempre sacó la cara por ti. Yo te he leído hoy de alguna vez, ¿no? Pero
Sí,
¿por qué te
sobre
fuiste
todo no.
del Atlético?
Y porque creo que era mi momento, creo que era mi momento. Ya había muchas cosas, situaciones que yo creo que estaban quemadas, no, no solamente por mi parte, pero yo estaba haciendo una temporada que no jugaba mucho, porque las últimas dos temporadas que yo estaba en el Atlético de Madrid, pues jugaba, no jugaba,
Sí,
jugaba, no
sí.
jugaba, pero luego veía mis números. Y no eran malos. Al final creo que los 2 años esos que estuve eran 4 goles, 4 asistencias, 3 goles, 4 asistencias, 5 asistencias. Y los comparabas con otros compañeros, incluso los míos eran mejores, pero la temporada de los otros compañeros era mejor que la mía. Y yo decía, ¿pero por qué? Si yo he jugado menos, he hecho más números y tal, y ellos han jugado más, ¿por qué se ve como todo lo mío negativo? Yo no digo que sea mejor o peor, pero ¿por qué lo mío se ve negativo? Es decir, ¿por qué? Si he salido 3 ratitos, he hecho esto, 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 esto. Bueno, ¿puedo hacerlo mejor? Sí, lógicamente puedo hacerlo mejor.
Hombre,
No estoy en el
claro, todo el
momento
mundo,
adecuado
sí.
en mi cabeza y tal. Pero se veía todo negativo. Había una aura, una onda y una energía negativa que yo dije, ya está. Pues si no quieren o no se da esa energía, no puedo darle vuelta. Pues, bueno, me toca dar un paso
Claro.
al lado y desearle lo mejor desde fuera. Y como te digo, el Cholo, lógicamente. Yo siempre he dicho, por lo menos siempre ha sido directo conmigo. Hemos tenido muchas, vamos a decir, discusiones, muchas tal, pero siempre de cara, siempre hablándonos bien, siempre buscando lo mejor para el Atlético de Madrid, para el equipo, y yo no tengo nada, 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 nada que reprocharle al Cholo. A pesar de, como te digo, de que muchas cosas podamos pensar diferentes y todo eso,
Ya, bueno,
siempre lo
normal,
hemos
claro,
hablado.
sí.
No, no me he quedado callado y la verdad que nos hemos hablado. Y cuando justamente me dijo la temporada que yo me iba a ir, me dijo que no contaba conmigo. Yo creo que incluso hasta él mismo se sorprendió cuando me lo contó. Cuando yo le contesté, él no se esperaba que yo solamente le agradeciera. Es decir, es difícil decirle a un jugador que lleva tantos años contigo, oye, el año que viene prefiero que no estés, prefiero contar con otros jugadores, prefiero ta, 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 ta. Y un jugador que sí que es verdad que se le puede echar un montón de cosas en cara al entrenador, ¿no? Es que no me pusiste aquí, es que no me dias confianza, es que lo que tú quieras inventar yo, totalmente fue todo lo contrario, mister. Me has dado la oportunidad de cumplir mis sueños de jugar en el Atlético de Madrid, jugar muchos años, estaba encantado, me has enseñado un montón. Sí, gracias. Que no tengo nada más que decir, me buscaré mi camino, buscaré las soluciones, a ver cuáles son. Si me puedes ayudar en eso, pues mejor. Y lo digo, siempre he ido de cara. Como digo, hay otras personas que no han ido de cara y es lo que más daño me ha hecho a mí personalmente, porque creo que era una persona de la casa en la que siempre he intentado ayudar al Atlético de Madrid en todas las facetas, a pesar de que la gente dice, no, es que no te bajes el sueldo, es que no te. No, no, es decir, yo me bajé el sueldo cuando el Atlético de Madrid me lo ha pedido, he cobrado en pagarés cuando me lo ha pedido, incluso ahora he hecho otras cosas para que ellos puedan hacer más facilidades, todo lo que ellos quieren siempre he dicho que sí. Entonces, me extrañaba mucho esa energía negativa que había alrededor de mí. Entonces, por eso decidí
Pero
marchar
te refieres al, en el club, quitando al Cholo. ¿En el club no sentiste ese cariño que sentías del Cholo? ¿O esa sinceridad con la que te habló
no,
el Cholo?
No, había personas que no, lógicamente. Estaba dentro del club, pero Miguel Ángel, Cerezo, el Cholo, toda esa gente, la verdad que me mostraba mucho, mucho cariño. Pero en este caso, él era el director deportivo, Andrea Berta, que creo que no fue totalmente sincero conmigo en muchos momentos. E incluso yo he visto pruebas que luego se lo he dicho a él y él me decía que no, pero yo he visto las pruebas. Y decía, joder, no me mientas, lo acabo de ver. Pero eso me dolió, porque yo creo que si Andrea hubiese hecho las cosas bien conmigo, oye, Saúl, hay que buscar una salida. Vamos a buscar una solución entre todos, nos sentamos todos en la mesa, nos decimos las cosas a la cara, yo lo entiendo, vamos a buscar una solución y lo que sea la mejor para
claro,
eso.
Claro. Oye, ¿y te gustaría volver? ¿O eso ya te lo has quitado de la cabeza?
No, hombre, me gustaría volver. Si tú me dices que me haces una oferta de tu madre, pues claro que quiero volver. Claro que quiero volver, pero no creo que se dé. Y si tuviese suerte de que se diese, claro que quiero volver a estar en Madrid, en mi casa, en mi club. Lo digo, es que me ha dado la vida. Llevo allí desde los 12 años. Lógicamente, poder ir allí a ayudar, a compartir vestuario, a hacer lo que sea, pues claro, es bonito. Es verdad que ahora me dedico aquí a Flamengo, todo por lo que me ha apostado por mí, por el cariño que he recibido de la afición, que desde el primer día en mi presentación ya me mostraron un cariño que yo no me esperaba para nada, porque vienes un jugador nuevo que no he demostrado nada al club, incluso ni ahora, que he jugado 7, 8 partidos. Sí, puedo jugar a buen nivel, pero no he demostrado nada y estamos en un momento crucial de la temporada en el cual, bueno, tengo que decantarlo para que sean triunfos.
Lo que sí puede ser un buen momento para Saúl Ñíguez, más allá de lo que pase con tu futuro, pero ahora estás centrado en ganar la Liga, peleando con el Palmeiras, en ganar la Libertadores, que tenéis las semifinales la semana que viene. Pero si es un buen momento quizá para sentarte allí y, no sé, si la ilusión también la tienes con respecto a la selección, por ejemplo. Si te ves con opciones de que Luis de la Fuente te siga allí, si encuentras regularidad, minutos, y decir, ¿por qué no? Con 30 años...
A ver... Siendo sinceros, la ilusión claro que la tienes. Incluso en estas últimas convocatorias que ha habido muchas lesiones y tal, siempre estás esperando, guau, a ver si me llaman y tal. La realidad, la selección española tiene un equipazo, tiene unos mediocampistas jóvenes, buenos, que están jugando a un nivel increíble en Europa. Tienen ya un grupo hecho bastante bueno. Es normal que incluso el seleccionador pues piense mucho en llevar a gente nueva o no. Es decir, es normal que antes lo estaba escuchando con lo, ¿no?, del medio centro, ¿quién va a jugar así? Bueno, bendita locura poder elegir entre los jugadores que habéis dicho.
Están
todos a un nivel.
Elige tú. ¿A qué tres ponías?
Si fuese yo seleccionador o como estáis hablando vosotros de ahora.
Pues mira,
Porque ahora, por ejemplo, lo de Rodri. Rodri ahora mismo el problema
es la
no
lesión.
Está en las condiciones para jugar.
Claro. Pero si tú fueras seleccionador y están
si
todos bien,
nivel, ¿qué va?
Claro, ¿a quiénes pones?
Yo creo que jugarían como la Eurocopa.
Rodri, Fabián
y el nivel que...
Y Pedri.
Y Pedri.
Mira,
Pedri está a un nivel...
Joder.
Está jugando a un nivel increíble. Sí, Fabián ahora no podía ir porque está lesionado, pero también está jugando a un nivel muy bueno. Mundialito de Blues también hizo bueno. En la Liga Francesa no lo sigo, pero todo lo que está haciendo está jugando a un nivel muy alto. Ahora no esté, y que es verdad que ha ido Merino, que ha ido Zubimendi, todos los que han jugado hoy en medio han jugado muy bien. Pues claro que sí, han jugado muy bien. Juegan en la selección española, son buenísimos, tienen un estilo de juego muy bueno. Es decir, allí ahora mismo cualquiera que puede ir va a jugar, porque tienen un nivelazo y tienen un grupo muy bueno que a todo el jugador nuevo que viene pues lo acepta muy bien, siempre que quieran ayudar, y hace que jueguen bien.
Totalmente. Da gusto hablar con Saúl Ñíguez de fútbol y de la vida y de todo. Danos un minuto más, que te quiere preguntar Talavera, que seguro que le echas de menos, que algún gol tuyo ha narrado y seguro que te ha narrado más de uno en Europa y en la Liga, y alguno más Pulido y alguien más quería preguntarte. Una pausa y seguimos con Saúl. Venga, un minuto.
El Larguero con Manu Carreño.
La 1:08, una menos en Canarias, 5 menos en Río de Janeiro. Estamos hablando con Saúl Ñíguez de su presente, de su pasado, y querían preguntarle miembros del Sanedrín. Así que os escucha Saúl. Talavera, venga, tú primero.
¿Qué tal? Pues lo primero, saludarle. Es un placer volver a escucharle. Y claro, como no va a ser importante la historia del Atlético de Madrid, 427 partidos, 48 goles, y uno de los jugadores más destacados en la época, pues seguramente más dorada de la historia del equipo rojiblanco. Además, está jugando realmente bien, ahora que Movistar Plus se pueden ver los partidos del Brasileirao. y lo está haciendo realmente bien. Pero yo le quería preguntar, con su corazón rojo y blanco, ¿cómo vivió la manita del derbi? No sé si lo vistes allí en casa, con la familia, con los amigos, ¿a quién llamaste después del 5-2 del Metropolitano? ¿Cómo lo viviste, Saúl?
Pues sinceramente lo viví muy tranquilo. Muy, muy, muy tranquilo. Muy tranquilo porque vi un Atleti muy, muy, muy superior en todas las disputas, en todos los duelos. Es decir, era como que un equipo sí que deseaba ganar y competir el partido y el otro no estaba ni en el campo. Es decir, no hubo un momento de peligro. No sé, fue un partido incluso más fácil de lo esperado. Y no hablo solo por nivel de fútbol, sino por lo tío. Me extrañó mucho la actitud de los jugadores del Real Madrid en ese partido. Me extrañó muchísimo. Y me sorprendió que no tuviesen hambre, que no tuviesen esa garra que Real Madrid normalmente tiene en los últimos minutos, que no tirasen la puerta en la segunda parte, que la primera parte tirasen dos veces. Te meten dos goles porque Arda Güler, pues el gol que mete parece fácil, pero que te bote justo el balón delante del centro de Vinicius, que te bote delante y meterla así no es nada fácil. Y luego el pase que le mete Mbappé en el primer gol, pues también es de un jugador de una calidad inmensa, porque tienen jugadores de esa calidad y pues de la nada te hacen goles. Pero me sorprendió mucho, mucho, mucho negativamente el Real Madrid para eso. Y realmente porque Xavi Alonso me parece un entrenador muy top. Y la verdad que pensaba que iba a hacer las cosas muy bien. Y en ese partido me sorprendió que salió tan negativo.
Sí, yo quería, aprovechando la sinceridad de Saúl Ñíguez, la verdad es que no es normal entrevistar a un futbolista que te hable tan claro de todo y que no rehuya ninguna pregunta, ¿no? Pero en la distancia y sabiendo cómo vive el fútbol Simeone y la presión que está viviendo año tras año en el Atlético de Madrid, ¿crees que queda mucho de Simeone en el banquillo del Atlético de Madrid o cada vez va quedando menos?
Pues sinceramente no te puedo decir, porque el Cholo vive el momento, es decir, igual que a mí mismo digo, mira, están en un momento dulce, han ganado, están así, ya digo, no, va a estar toda la energía que quiera, pero si él termina la temporada, sobre todo de que su mensaje no cala o cualquier cosa, él se irá, pero no es el momento, porque lo digo, yo solo en los 10 años solo he tenido un momento de duda, de decir, uff, todo no pinta bien.
¿Cuándo fue?
Él no transmitía... no te sé decir, pero no hace mucho, ¿eh? Hace a lo mejor 3 años. Tres años y medio. Y cuando yo vine del Chelsea, el primer año que yo vine del Chelsea, a la vuelta, vi al Cholo desgastado. Y de repente lo digo, coge 4 partidos buenos, se engancha y tira con la energía de siempre, con su mentalidad ganadora, competitiva, a vivirlo igual otra vez. Entonces, va por momentos y yo creo que el Cholo... La gente muchas veces me pregunta, no, es que el mensaje no llega, ¿no? El mensaje llega porque el Cholo tiene ese don de transmitir el mensaje. Cuando él cree en el mensaje, olvídate que te va a convencer, va a llegar, porque él sabe hacerlo de una manera o de otra, y si no, lo va a transmitir siendo el ejemplo, porque al final lo vive así, él vive el Atlético de Madrid de esa manera, lo transmite de esa manera, ya sea en un entrenamiento, ya sea en un partido, ya sea un partido amistoso contra el Inter el otro día, ya sea contra el que sea. Quiere ganar, quiere competir, y entonces te digo, ahora mismo va a durar muchos años más porque tiene esa energía, tiene un equipazo, tiene un equipo ganador, un club que cada vez está creciendo más, es decir, ¿por qué marchar ahora? ¿Por qué marchar ahora, no? Entonces, pero si yo veo que el Cholo va en un momento de duda, a lo mejor dice, va, me voy aquí, termino como un rey, como lo que ha conseguido, claro. Todo, lo ha hecho espectacular, que venga otro y a ver si lo hace igual de bien que yo.
Hasta fue a más de uno de la tertulia, que están echándolo todos los fines de semana, Saúl.
Con lo bien que iba la entrevista.
Alguno lardo la noche.
Con lo bien que iba, ya llega aquí toda la vida.
Si es que esto es como todo, si, que luego viene otro entrenador y capaz que lo hace mejor, pero a él lo tienes que respetar, a él lo tienes que dar agradecer, porque es que es increíble primero lo que ha hecho y lo que sigue haciendo, porque es una barbaridad que después de 10, 11, 12 años siga viviéndolo de esa manera, que siga transmitiendo el mensaje, pues lógicamente habrá años más fáciles, más difíciles, pues, normal, como toda la vida, y más cuando llevas tanto tiempo ahí.
¿Alguna más?
Ya que lo comparabas con Simeone a Felipe Luis, para conocerle un poquito mejor, ¿qué destacarías más de Felipe? No sé si la capacidad para motivar, algo a nivel táctico, ¿qué te ha llamado más la atención? ¿Qué destaca más como entrenador?
Pues sinceramente, su naturalidad. Es decir, a mí... él tiene en cuenta que está entrenando a muchos de sus excompañeros, que él ha jugado con ellos aquí. Y no es fácil tener de pasar de ser jugador a ser entrenador de esos jugadores.
Claro.
Y pasa conmigo, ¿no? Yo juego con él, pero es que antes de retirarse estaba jugando con Arrascaeta, estaba jugando con los jugadores que están jugando ahora aquí. Entonces, saber llevar y gestionar el grupo de esa manera, oye, es normal, yo soy entrenador, tomo mis decisiones, tú las tienes que respetar, y esa naturalidad me parece muy difícil, muy difícil. Y cuando digo esa naturalidad, te digo, pues eso, que es una persona muy cercana, es una persona que sabe gestionar el grupo, que entiende muy bien lo que necesita en cada momento, es positivo, es trabajador, luego durante el partido sabe leer muy bien las situaciones, muy bien las situaciones, sabe cómo arriesgar, incluso muchas veces, eso por ejemplo, es totalmente diferente al Cholo, ¿no? Este se la juega a veces, dice, no, no, hombre a hombre, vamos para arriba. Que nos están pegando un meneo. Vamos, el otro día contra Corinthians, la primera parte no estuvimos bien y Corinthians nos estaba haciendo un partido muy bueno y en la segunda parte al revés. No, no, vamos a encajar hombre a hombre y a ver si de la verdad ahora no ganan.
O sea, eso no es
Y
del
de ahí
Cholo, ¿no? Eso del
conseguimos.
Cholo no lo ha copiado, ¿no?
No, alguna vez sí que lo ha hecho el Cholo en estos años, pero no, normalmente no. Normalmente el Cholo siempre le gusta dejar más uno atrás. Siempre teniendo uno de sobra, ya sea en el medio campo, ya sea atrás.
Más preguntas
Entonces,
para
todo eso,
sí.
la verdad, era muy bueno.
Yo quería preguntarle a Saúl si le ha sorprendido la pasión y la magnitud con la que se viven competiciones como la Liga Brasileña o sobre todo la Copa Libertadores. Lo digo porque desde Europa a veces siempre tenemos la visión de que nuestro fútbol es el más fuerte y es evidente que lo es. Pero igual no nos hacemos la idea de lo que despierta y cómo viven ellos y cómo valoran lo que es una Copa Libertadores. Ahora que la estás jugando y habiendo jugado tú finales de Champions, ¿te ha llamado la atención eso? ¿Ha sido más de lo que esperabas?
Sí. Mucho, mucho más. Mucho más. Y cómo lo viven es una locura. El otro día, el primer partido de Libertadores que jugué fue cuartos contra Internacional y fue bueno porque era un partido que era equipos, los dos equipos de Brasil. Y era, bueno, está bien. Se vivió diferente a un partido de Liga, pero no tanto. Pero el otro día fuimos a Argentina. Era una locura. Yo ya lo dije y encima yo ganó. Íbamos ganando nosotros 2-1, allí nos ganan 1-0, hay que ir a penaltis, conseguimos ganar en penaltis, es decir, fue todo difícil, pero el ambiente fue un ambientazo de decir, guau, que por esto se juega al fútbol, por vivir estas cosas.
Yo quería preguntarte, Saúl, ¿qué recuerdo tienes ahora mismo de tu paso por el Sevilla y qué le dirías a los oyentes de la cadena SER, que son muchos del Sevilla, ahora que te escuchan después de unos meses fuera del club?
Bueno, pues lo primero que diría sería gracias. Gracias por el cariño que me mostraron siempre. Gracias a Víctor Horta, al presidente José María. Mostraron siempre un cariño muy, muy fuerte, mucha confianza. No estuve al nivel como tal porque al final tuve lesiones, expulsiones, pero aún así pude quedar máximo asistente del equipo. No fue una temporada fácil en lo personal. Porque cuando me lesioné era la primera vez que me lesionaba y no supe gestionarlo del todo bien. Pero la verdad que es un club increíble, que pronto volverá a donde tiene que estar, porque al final habla mucho ahora, por ejemplo, con Aspi también y poco a poco va a ir hacia arriba. Pero tienen una afición increíble, tienen un club increíble, instalaciones increíbles y ahora pues es verdad que están en una situación económica muy, muy, muy complicada, que la gente siempre critica muchas cosas, pero al final la gente que está ahora al cargo no solo todo es culpa de ellos, porque ellos están comiendo un poco, por así decirlo, entre comillas, la mierda de todo lo que se ha hecho durante muchos
Claro,
años,
claro.
no solamente de ahora. Es verdad que ahora pues tienen esas dificultades, pero aún así, con esas dificultades, tiene gente de la cantera que vive y siente el club, que se tiene que hacer fuertes, transmitir a la gente nueva. Lo que es el sevillismo, que es algo muy fuerte, y yo creo que va a ir bien. Han encontrado a Almeida, un entrenador, vamos a decir, agresivo, vamos a decir, con casta, con coraje, que es muy, 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 muy parecido al sentimiento sevillista, y creo que eso va a compaginar muy bien y van a poder competir. No te digo por título ni por Europa ni nada de eso, pero van a poder competir en todos los partidos, que es lo que el sevillismo pide como mínimo. Entonces, yo creo que han hecho buena elección y Realmente gracias. Gracias porque he podido vivir en Sevilla desde dentro, compartir vestuario con mucha gente buena y la verdad que me hubiese encantado poder seguir ahí ayudándoles y al final cuando tomé la decisión de ir a decir al peor Sevilla de la historia, por así decirlo, era solamente porque quería ayudar, intenté hacerlo de la mejor manera posible. A veces se da bien, otras veces
Claro,
se da
sí,
pues, menos bien.
no era el momento más fácil, desde luego. Oye, la última, y te dejamos. ¿Al Atlético cómo le ves en la liga? Más allá del derbi, es verdad que ha empezado dejándose puntos, parece que se iba a ir a no sé cuánta distancia al líder, se ha enganchado ahí de alguna forma, pero estando Madrid y Barça como están, ¿cómo ves al Atlético? ¿Peleando por la liga o qué?
Sí, totalmente. Totalmente peleando por la liga. Eso tiene. La gente que vive el Atlético de Madrid tiene un hambre terrible. Empezaron, vamos a decir, con resultados negativos, pero es que esta liga es así. Esta liga es así. Ya ves que el Sevilla gana al Barça, que el Atlético de Madrid le pega un meneo al Real Madrid. Y al final está todo ahí cerca. Todo ahí cerca. Entonces es verdad que ellos no empezaron de todo bien, pero el año pasado ganaron 15 partidos seguidos. Tuvieron una buena racha y si consiguen una racha de esas o siguen estando como están hasta ahora, que cada vez están mejor, van a terminar muy bien. Van a terminar muy bien.
Pues nada, pendientes de ese título que pelea ahora Saúl Ñíguez con el Flamengo. Vamos a ver si consigue el título de Liga y vamos a ver esas Libertadores, si es con el Racing de Avellaneda. Primero en casa y luego fuera, ¿no? Jugáis primero en casa. Primero
Sí,
Flamengo
primero la
Racing de
manera.
Avellaneda. Y nada, y un placer charlar contigo, como siempre. Mira que hemos hecho entrevistas buenas contigo, ¿eh? Aquí en la radio y también en la tele. Hemos hecho unas cuantas, ¿te acuerdas, Julio? Con
Sí,
Benjamín y
sí,
Saúl
sí. Sí,
por la
sí,
boca del cercanías o del metro bajando con el
sí.
balón, ¿no,
Sí,
Saúl?
sí,
¿Te
sí,
acuerdas?
sí.
Sí, también, también, también.
Sí,
Es a mí, qué
entonces.
fenómeno.
Qué
Un
fenómeno,
fenómeno.
sí, señor. Sí,
Pero
sí.
nada, encantado, encantado
Pues
de
nada.
hablar con vosotros y que me deis la posibilidad.
Claro que sí. Se te echa de menos por aquí, pero que triunfes allí, que os vaya muy bien allí en el Flamengo. Un abrazo, Saúl, y gracias.
Un abrazo,
Chao,
gracias.
fenómeno, fenómeno.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.